Bajamos la música un poco. Hola, hola, muy buenas noches. Ya son 9 y 7 de la noche. Soy Juanjo Nakajo desde Japón Sin Censura en la sección de podcast. Y hoy día vamos a hablar de un tema que sacudió mucho, no solo la noticia japonesa, sino también mundialmente, esta preocupación. No tanto por, o sea, está bien, lo sucedido fue muy grave, pero esto no viene de ahorita. O sea, lo que pasó, esta inseguridad que se está viendo en Japón, y ya entrando el tema, con el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, viene de mucho tiempo atrás ya. O sea, la inseguridad en Japón está fuerte. Acuérdense mucho en los atentados que ha habido en el tren en la época de Halloween. Este que estuvo, este muchacho que se vistió de guasón y estuvo con una espada. Más atrás, el atentado que hubo en Akihabara. Este camión que se llevó a 12 personas y aparte de atropellarlas, se baja del camión con un cuchillo y asesina a 12 personas ahí. La policía hace algo en lo de Akihabara, por ejemplo, ¿no? Fue un policía nada más que fue a acudir a lo que estaba pasando ahí. Después llegó la demás policías, pero falta de costumbre, no están acostumbrados a esta violencia que, por ejemplo, a mí sorprenderme mucho, vengo de un país muy fuerte, que tiene harto de terrorismo, tiene un montón de ataques. Uno está preparado, se podría decir, preparado mentalmente por lo que te puede pasar. Pero aquí en Japón, que conocemos un Japón todo tranquilo, que muchos cuando vienen de turismo se asombran, ¿no? De la pasividad, la tranquilidad, la armonía que ven en la ciudad. Y ahora, con lo pasado este 8 de julio, el atentado que tuvo el ex primer ministro Shinzo Abe. Bueno, así es que vamos a hablar un poco de este tema, un poco de actualidad, un poco de cosas que han estado pasando y que están pasando en estos momentos, como los mensajes que están llegando a las municipalidades sobre el rapto de niños. Así es que todos esos temas de actualidad vamos a hablar ahora y vamos con la compañía de dos grandes amigos para poder hacer un intercambio de ideas, ¿no? Aquí y poder explicar un poco desde distintos puntos de vista lo que está pasando con Japón. Y bueno, vamos a abrir tres pantallas y tenemos a Miguel Fujita y a Chema. Buenas noches, ¿cómo están, muchachos?
Hola, ¿qué
Hola,
tal?
buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto de estar otra vez contigo y bueno, y ahora con Chema.
Un placer a los dos.
Muchachos, ¿cómo fue esta semana? Semana dura para Japón y para el mundo, ¿ya? Porque esta noticia de la vuelta al mundo y no se esperaba que en Japón haya un atentado con arma de fuego, por ejemplo. No, primera vez en su historia, creo yo, que un ex primer ministro se ha atacado con arma de fuego. El abuelo de Shinzo Abe fue atacado también con un puñal, logró sobrevivir al ataque. Después de eso hubo también un asesinato pasado por televisión, que fue cuando un ex primer ministro, con un primer ministro también, estuvo en una conferencia y una persona se acerca y con un sable o con un cuchillo, no me acuerdo muy bien el arma que tenía. Asesina. Fallas de seguridad. ¿Fallas de qué? Mucho teoría y poca práctica en Japón. ¿Cómo podemos ver este tema
A
de
ver,
la inseguridad en Japón? Chema.
yo quería decir que a mí me tocó la noticia. Quiero decir, yo me quedé que me dio mucha pena. O sea, y no es que no hay que ser tampoco adorador de Abe ni nada, es que me dio mucho pesar lo que vi, porque no me lo estaba creyendo. Digo, este pobre hombre, por muy corrupto que sea, no creo que se merezca esto. Ni con esa alevosía, ni con esa sangre fría, ¿no? Creo que es, joder, es muy fuerte,
Sí,
¿eh? Es muy
yo
fuerte.
estoy totalmente de acuerdo contigo, Chema, ¿no? Que no, yo no concuerdo con muchas cosas de Abe. Incluso tiene, me parece, y puede sonar incorrectamente político lo que voy a decir, ¿no? Me parece un tipo, me parecía un tipo un poco sinuoso, con aire de cosa nostra, un poco parecido. Eso es lo que me parece. Pero ni de ninguna manera se justifica este primero ataque y después asesinato, ¿no? Me pareció que siempre lo hemos visto, los que vivimos acá en Japón, lo veíamos como de espectadores, ¿no? pero nos ha tocado en el jardín, en nuestro patio, ¿no? Entonces, increíble, y sobre todo, creo que algo que es importante decir, ¿no? La pasividad de la fuerza de seguridad, ¿no? de la seguridad, me parecía que increíble, ¿no? Me parecía una recua de pasmarotes, ¿no?
A mí me indignó, porque digo, ¿qué hace ese tío ahí? Que no hace nada. O sea, ¿para qué te estás cobrando tú una millonada? Que seguramente la cobrarás todos los meses. Y ahora me das la excusa. No, que como nunca pasa, es como es un país seguro. Entonces no estábamos preparados. Pero claro, yo voy a poner un ejemplo muy fácil. A mí me contratan para ser cocinero. Y resulta que yo no sé cocinar con el fuego. Solo sé usar el microondas. Entonces, ¿para qué quieres ser cocinero? ¿Entiendes? Si no estás preparado.
Yo lo veo por otra, o sea, yo entiendo eso también, porque como le dije al comienzo, y Miguel sabe muy bien, Chema también, porque en España pasa mucho tema del terrorismo, ¿no? Están con el ETA y todo, en Perú, por ejemplo, el terrorismo estaba con el MRTA, con los grupos senderistas. Entonces, teoría y práctica había, ¿no? Ahora, en un país como Japón, sí, ahí ese servicio de inteligencia falló, y falló bastante. Pero también hay que, no sé, nosotros venimos con la idea de que ya tenemos que nuestros servicios de inteligencia pueden afrontar eso. Mucha teoría en el servicio de inteligencia japonesa, porque si tú sales a las calles no hay, o sea, uno, armas no hay. Bueno, hay, pero de los yakuza, ¿no? Todo el mundo sabe eso, pero para el público en general no hay. La mayoría de ataques que ha habido en trenes o en la calle mismo ha sido con un puñal o con una katana, ¿no? O con
arma blanca,
¿no? Cualquiera. Los ministros o la gente del Estado, si se dan cuenta, no andan con chalecos antibalas, si se han percatado. Abe no tenía chaleco antibalas en el momento del disparo. Entonces, es falta de preparación, no solo del servicio de inteligencia o de los cuidadores que estaban ahí, sino del mismo Japón, de tener esa mentalidad de que estamos en un país súper tranquilo y no va a pasar nada.
Que no pasa nada.
No pasa, pero si es que a mí me da mucha rabia, porque vale, es un país que tiene poca criminalidad, pero ¿comparado con quién? Porque siempre hay que comparar, porque tú no puedes comparar España con Japón. No tiene el país nipón triplica la población de mi país. ¿Hay alguna estadística comparable? Yo creo que no. Deberíamos comparar 125 de millones de personas contra 125 de millones de personas y entonces mirar estadísticas. Pero si tú miras, los homicidios que hay en España y son 50 millones y coges los que hay en Japón, no podemos hacer esa comparación tan grotesca con una diferencia de población tan diferente. Entonces, ¿es seguro Japón? Sí. Pero, ¿qué cantidad de enfermos mentales hay en este país?
Eso sí.
Claro. Que van por otro lado, ¿no?
Claro, están por todos lados. Entonces, otra cosa. Japón ha hecho que, no sé desde cuándo, quizás desde la época Meiji, no lo recuerdo, ¿no? Pero quizás hay que indagar. Pero la sociedad se ha transformado en una cosa que lo que es un cultivo de personas que no son capaces de ir sacando su malestar, o cabreo, o ira, o enfado, poco a poco, como lo hacemos nosotros los latinos. Pues si me enfada algo, digo, pues cabrón, no sé qué, no sé cuánto, y lo soltamos en el momento, ¿no? Pero ellos lo tragan, hasta que la olla a presión, que no tiene válvula, explota. Y entonces
claro,
ahí
claro.
Sale, pues, el instinto animal.
Y eso es lo que le ha pasado a Yamagami Tetsuya, que es el que al final dispara contra Abe. Y él mismo habla en las declaraciones que él da a la policía, es que es porque tenía odio a la familia, creo que porque...
¿Habló de una secta o algo?
Había un vínculo.
Una iglesia. Una iglesia, ¿no? Y el vínculo a la iglesia era la madre de Abe. Eso sí está... han sacado las noticias y todo, ¿no? La madre de Abe estaba en una religión o algo por ahí. Y bueno.
Ahora habría que ver, ¿sabes cosa, Juancito? Si es que de alguna manera podríamos manejar la... A mí no me gusta conspirar, no me gusta, por ejemplo, hablar de lo que no sé, ¿no? Pero de repente podríamos estar hablando de una teoría conspirativa, ¿no? De que ha sido un complot armado porque, hasta donde yo tenía conocimiento, el discurso que dio Abe, la aparición del ex primer ministro Abe, fue, no digamos... ocurrió de un día para otro. Entonces, el tipo no tenía, en teoría, cómo saber que Aves iba a presentar, ¿no? Salvo...
Pero ojo, ojo, Miguel y Chema, este tipo, Tetsuya, también fue, bueno, las grabaciones que tienen de la anterior presentación de Abe, antes del asesinato, estaba ahí. Sale también él ahí.
Lo estaban planeando ya, pero claro, es que decir, no, es que lo han matado para ganar las elecciones. Bueno, la iban a ganar igualmente, porque eso no hubiera cambiado nada. Quizás hubiera sacado más el Moito o un poquito más la oposición, pero el Jimin hubiera ganado sí o sí, porque la mayoría, o sea, algo curioso ya por enseñar es que cuando fui a votar con mi señora esposa, éramos los únicos jóvenes allí, o sea, que es que estaban todos viejos votando. No había, y viejos, pero dice, no, venga, 60 años, no, no. Gente que no podía ni casi andar yendo a votar.
Yo también lo he visto porque en el área de Fukuoka también estaban las votaciones y gente de edad.
Muy avanzada edad. O sea, pero yo si te digo 70, 80 y más, como que estaban ahí con los andadores y me sorprende porque esas personas en España apenas van a votar. O sea, es que no van, directamente se quedan en casa.
Acá Carlos Larraín nos cuenta que desde Okayama lo venía siguiendo, desde Okayama que en la anterior, ¿no?
Un reglaje.
Sí, pero aquí en Japón no se puede votar por correo, sí, no lo sé. Pero vamos, la gente que no puede.
Acá que yo sepa, no hay correo electrónico todavía.
No, todavía, porque a mí también me llegó el papel ese largo para que tú puedas llevar tu papelito y hagas la votación.
Pero, ¿no? Que es lo curioso, que solo votan los viejitos, ¿no? Entonces, no sé. Hubiera ganado igual el Jiminto, que no tiene nada que ver la muerte de Abe. Y bueno, da mucha pena. Pero hay que hacer énfasis en cuál es el fallo. Y el fallo es la seguridad y lo fatal que lo han hecho. O sea, eso en España no hubiera pasado. En América pasó una vez y ya no ha vuelto a pasar.
Claro.
Pero en Japón, mira, el problema de Japón es que como salga un loco, empieza a proliferar y empiezan a salir todos los locos porque se ven como, no sé, como ya envalentonados. Hostia, si este lo hace, lo hago yo también. Y pasó, un viejo sacó, no sé si una katana de estas hace un día, lo he visto en la noticia.
Ah, sí.
En el metro de Tokio, para matar a no sé quién.
Ah, y digo, claro.
Empiezan a proliferar a los locos y esto no es casualidad. Todos los años.
Y otro también, estaba haciendo el Leorio un Ten a un muchacho y el muchacho se baja y el señor ya de edad sale con una katana del carro y todo está grabado. O sea, lo graba la dashcam del carro y sale con una katana a agredirlo al otro.
Sí, que es como que aquí en Japón es como las modas. Si todo el mundo hace una cosa, todos van a eso, porque son como hormigas, ¿no? La sociedad está hecha como un hormiguero y aunque seamos un capitalismo y haya clases, aquí el estatus tiene mucha fuerza. Entonces es como que todos van siguiendo ese camino y mucha gente, pues, y si se ha hecho el loco, yo también y me hago famoso. Y así piensa que... Sin miramiento, ¿me entiendes? Y es peligroso. Porque encima es un peligro que tú no vas a ver hasta que se le va la pinza. Y de golpe y porrazo te aparece un loco y tú qué haces.
Claro.
Porque los que conocían a Tetsuya hablan de que este señor era una persona pacífica. Los que estuvieron estudiando con él también, porque ojo que él era marino. No estuvo 2 años, 3 años en la Marina de Japón. Y todos los que lo conocían han dicho, ¿no? Ya han hablado que era una persona normal, o sea, tranquila.
Todas las normal personas que hacen esto.
Normal somos nosotros, ¿no? Y escondemos muchas otras cosas, ¿no? No sabemos.
Pero porque qué curioso.
Lo que pasa, lo que Chema tiene razón cuando dice, ¿no? Que acá en Japón generalmente no se estila exteriorizar los sentimientos. Entonces claro. Se esconden, se guardan. Llega un momento que revienta.
Es lógico.
Nosotros, por ejemplo, granputeamos, mentamos la madre, ¿no? Decimos, porque, y botamos eso, el estrés, y al día siguiente estamos jajají,
jajaja. Digamos que para que la gente se haga una idea, somos una olla a presión, pero los latinos tenemos una válvula de escape, por donde sale el aire, y los japoneses no.
Entonces, no.
Los japoneses, al no tenerla, esa olla algún día la explota.
No, y explota bien porque no sé si... hace tiempo una noticia de que dos amigos, uno mató al otro, pero tenían una relación normal y tranquila, solo que en el trabajo uno lo hacía en Ijime, se podría decir, y nunca nadie notó nada, o sea, no notó raro de la otra persona que sufría, 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 hasta que explotó y encontraron al compañero de cuarto muerto, ¿no? O sea,
Y lo que hay que recalcar es que son personas normales y corrientes, que no tienen un perfil psicópata ni nada, simplemente, bueno, los japoneses son, digamos, que cuando se obsesionan con algo, pues lo llevan al extremo y ya está. Y esa
claro, y
persona
ese
pues tendría
parte
rencor,
de.
y entonces pues no sé, pero además todos tienen un, parece un factor común, que es que vienen de la época después de, porque este tío tiene 42 años o así, no sé, o no sé cuántos tenía, 43, pero todos son de la época después de la burbuja que estalló en los 80, yo creo.
Exacto,
Todos
después del
tienen la
baby boom,
misma, no sé, todos vienen de ahí, que sufrieron una generación. No sé, imaginaros que dentro de 30 años los que no han podido conseguir trabajo por culpa de la pandemia del COVID empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Es algo así. Los que no han podido conseguir trabajo le echan la culpa. ¿A quién le van a echar la culpa? En este caso podrían echarle la culpa a los chinos, por ejemplo. Empiezan a salir gente que mata a chinos. Es un poco para que se entienda la situación de que en aquel momento, pues,
y sí, algo
la
de
gente no
paranoia. Y
conseguía.
otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que esto revela no solamente, por supuesto que aparece de vez en cuando cada loco, problemas graves en la cuestión de, en la sociedad japonesa, en lo que es, por ejemplo, socialización. Tienen graves problemas de socialización. Muchas veces no les ha pasado, uno va en el tren, sube en el tren, yo subo poquísimo en el tren, generalmente ando en el carro. Pero el 99% están ensimismados en otra cosa, en otro planeta, están en otro universo totalmente diferente, ¿no? Están y hay serios problemas para tener comunicación afectiva, ¿no? Entonces, y eso se nota, ¿no? Se nota a leguas comparado con los latinos, ¿no?
Es curioso, ¿no? Porque yo cuando hablo con mi esposa, ella me dice que desde pequeño ni se abrazan con los padres, no es lo habitual abrazarse o darse cariño, ¿no? Obviamente eso depende de cada persona y no es el caso, por ejemplo, de mi esposa, porque a veces se abrazan, pero no hay esa costumbre de abrazarse como tienen los latinos, de darse amor con el cuerpo, ¿no? O tocándose, ¿no? No, es
Es
diferente.
parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura, ¿no? Solamente ese distancia que se crea, ¿no? Es bueno y malo, ¿no? Y fíjate que en la pandemia resultó efectivo, ¿no? En la pandemia resultó efectivo, ¿no?
Es algo de la, claro, y por eso me sorprende, ¿no? Que dicen, oh, hemos llegado a 10.000 en todo Japón, y en España había más de 100.000 casos, o sea, como, estábamos aquí, estaban todos asustados, ¡ay, qué peligro! Pero
Sí, a
están
mí
llegando a
también
otros
me
países.
parece sorprendente, ¿no? De que todos los fines de semana se diga, ay, Tokio pasó los 4.000 infectados, cuando en Perú creo que había más de
¡Uf! ¿Te acuerdas?
Entonces.
Por miriadas, ¿no? Y otra
Impensable.
cosa, cambiando un poquito de tema, ¿no? El otro día, ayer ha sido, me parece que vi una noticia en un portal latino diciendo de que había aparecido un candidato que despotricaba de los migrantes. Y lo curioso no es eso, ¿no? Que eso siempre hay en todos lados, ¿no? Lo curioso es que alguien escribió diciendo de que equivocado estaba, porque Japón sin los extranjeros no es nada. Solamente me quedó reír, porque acá en Japón somos 2 millones
Dos
y
por ciento,
poco,
dos por ciento de
2%. O sea, no somos nada.
nada, no somos nada.
El que
Y
diga,
eso
no, Japón sin los extranjeros no anda, es mentira. Pues es que solo ha visto a su alrededor las dos, tres fábricas que lo rodean y se acabó.
no,
Nada, no
claro.
somos
No,
nada.
no, aparte, eso de Japón quiere a los extranjeros, todo más viene de afuera. O sea, yo que paro pegado en el Twitter o en el Instagram, veo que muchas personas que quieren venir a Japón y esto piensan, no, ah, en Japón adoramos a los extranjeros. Y es
Yo no lo
media
veo así.
verdad.
No, es como una verdad agridulce, porque te quiero por el interés, te quiero Andrés, como dicen en
Como ahora
España.
también nos dicen, ¿no? Que en Japón le hace falta el turismo y tantas cosas, ¿no?
Nada, Japón no
Está
necesita depender del turismo.
llenecito de
Japón,
gente en las
claro,
calles.
Japón no es un país que dependa del turismo, por eso se permite tener las fronteras cerradas. Y es verdad que el turismo le ayuda económicamente, pero no depende del turismo, con lo cual está cerrado. ¿Y a quién dejan entrar? Al que tiene pasta, a la clase alta, a los cerebritos, a los que tienen dinero y a los que se pueden permitir aquí. una vida de 20 mil dólares en un año. Eso es lo único. Pero, no sé, esa gente que quiere venir a Japón, está muy bien tener sueños, está muy bien esto, y está bien venir a probar un tiempo y sacar tus conclusiones de si podrías vivir aquí. Porque yo ya te digo que no todo el mundo sería capaz de vivir en Japón. O sea, no. Y menos esa persona, que es el 99,9% de las personas, que quiere venir a Japón, es, digamos, de clase baja, o sea, sus ingresos no son muy altos, y lo único que sabe es trabajar, como nosotros, supongo. Y eso en Japón, venir a Japón para trabajar y para, digamos, tener una vida de éxito o conseguir ese visado tan deseado sin casarse, es muy complicado. Y digamos que si vienes como currante, se puede conseguir, pero el camino es duro. Y ahí agárrate los machos, ¿sabes? Agárrate bien porque vienen
duros. No, no solo eso, sino que los tiempos han cambiado. Cuando sí. Yo lo contaré, yo vine la primera vez en el año 90, ¿no? Era en esa época la economía japonesa estaba todavía, no digamos bullante, pero ya daba signos de fatiga, tan así que por eso que permitieron la entrada primero de inmigrantes, de hijos, de descendientes de japoneses, no por de buena gente, no porque les caía bien, sino porque necesitaban
mano de obra.
No son de buena gente, o sea, la gente, yo he escuchado, no, que Japón buena gente nos ha acogido porque somos, no, porque necesitaba mano de obra, carne de cañón para la maquinaria industrial, y por eso ahora lo que está haciendo con
los descendientes de los japoneses en el extranjero. No, o sea, pero también no,
ahora, por ejemplo, ya lo han abierto más con ahora, por ejemplo, la inmigración que viene del sudeste asiático. Sí, pero también hay que diferenciar.
Pero hay que diferenciar porque un japonés, para un japonés, un chino y un coreano es un chino y un coreano. Y luego el resto son extranjeros.
Sí.
Eso hay que hacer la diferenciación. Porque para nosotros no. Cuando hay una entrevista de trabajo y hay un chino y estás tú que eres americano, el chino va antes que tú. ¿Por qué? Porque es chino. Porque es asiático, porque tiene rasgo asiático, porque sabe kanji, porque va a entender mejor que tú. O por lo menos eso creen los japoneses.
O porque tiene la pinta. Es como que cuando tú vas a un restaurante con una persona Nikkei bien, bien jalada y va un blanquito, un morenito y no sé, un trigueño. Y la que tiene la cara Nikkei no habla nada de japonés, pero la que atiende, la azafata o el mozo, le pregunta a ella, aunque no le responda, le responda, por ejemplo, un trigueño y le dice en japonés, no quiero esto, ella va a voltear de nuevo y preguntarle a la que tiene la cara japonesa. Entonces,
porque ellos no digamos que no hacen el ejercicio de que los piensan que los extranjeros no somos capaces de hablar su idioma. Y no cambian el chip. Y aunque tú le hablas perfecto japonés, ellos no, como que no cambian. Y mira, yo, por ejemplo, trabajo en una universidad japonesa como jefe de cocina. Y entonces, bueno, digamos que yo con los profesores de inglés y alguno que habla español de Los Ángeles también está por ahí, me cuentan que sufren racismo los profesores japoneses. O sea que... Que sí, como que les toman por tontos, que hay el sobetsu, ¿no? Que llaman la discriminación.
Claro, sobetsu.
Y como que se sienten discriminados. Y que sí, que se notan que hay un racismo muy sutil, pero que es palpable. Como que no se ve, pero se palpa, ¿no? Como, no sé cómo decir, como la fuerza de Star Wars, ¿no? Que no se ve, pero la sientes, ¿no? Entonces, es curioso porque digo, joder, que Japón es una maravilla. No, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y hay que dejar de idealizar este país. Yo creo que cada vez sale más gente a defender esto, ¿no? Que Japón tiene un lado oscuro y un lado bonito.
Yo me tomé con la sorpresa con una, recién la he conocido por Twitter, una amiga, hay una amistad con Eriko, se llama, ella de Shiga, y eso es japonesa, ¿eh? Pero tiene la mentalidad muy diferente. O sea, ella sí dice, pero ¿por qué los extranjeros piensan tanto que Japón es tan bueno? Cuando no lo es así, es como cualquier país de afuera, ¿no? Que tiene sus problemas, tiene racismo, tiene un montón de cosas, ¿no? Y
el anime ha hecho mucho daño. Abe Shinzo, le podemos criticar mucho, pero
¿será que el anime o la traducción extranjera del anime?
Yo creo que el ejercicio que ha hecho, o sea, ya desde la Segunda Guerra Mundial el emperador dijo, hemos intentado conquistar el mundo con la guerra, y ahora lo vamos a hacer con la paz. Y lo han conseguido. O sea, sí. El pasaporte, hoy día, el pasaporte más fuerte del mundo es el japonés. Puedes entrar en cualquier parte. En Afganistán. ¿Quién coño quiere ir a Afganistán? Nadie. Pero ahí un japonés puede entrar tranquilamente. Sin ni siquiera tener un visado. Entonces, claro, Abe Shinzo se le puede criticar mucho, pero ha sido, yo creo, que uno de los mejores políticos japoneses de la historia. Y nadie, no hay nadie como él aquí ahora. Él se acercaba a la gente, tocaba a las personas, era muy cercano con la población. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, porque el Kishida este, por mucho tan radical que sea, o tanto ministro de Exteriores que haya sido, que ha sido un pésimo ministro de Exteriores, solo ha traído a Obama y ya está, no ha hecho nada más. Quiero decir, no creo que le llegue ni a la suela a Abe Shinzo. Entonces, Abe Shinzo se curró mucho el marketing, pero...
Claro, mediático.
Sí, es un marketing buenísimo. Y luego el anime hace mucho daño, porque ¿qué es el anime? El anime es lo que quieren ser los japoneses, sí. Y no son.
Sí,
pelo de colores, son todos de pelo negro, porque es su naturaleza, pelo negro, ojos negros. Ahora, ojos grandes, de colores también. Expresan sus sentimientos.
Cuando no es así.
Y no es así, es todo lo contrario. Pues claro, yo veo a los estudiantes, y claro, yo como soy el extranjero, pues a mí me saludan. Hola, José San. No, como que tengo ninki, ¿no? Tengo popularidad en la universidad. Entonces, yo también, me gusta tu pelo, porque como yo soy marrón, ¿no? Castaño. Me gusta tu pelo, yo también me lo quiero teñir. Digo, no, pero este es mi pelo, yo no me he teñido nada. Ah, pues no me gusta mi pelo. O sea, ellos quieren, pero no hacen nada para cambiarlo, ¿no? Es como... el anime es lo que quieres ser y no son. Es el Japón perfecto, porque claro, si quitas la cultura esta tan cerrada de los japoneses y metes una cultura más extranjera en un país como Japón, es el país perfecto. Y es lo que es el anime, el país perfecto. Pero no lo es. Y eso se tiene que entender cuanto antes. Porque si crees que es lo que el país es como sale ahí, te vas a pegar una hostia en el grande. Yo creo, no lo sé. No sé qué opinas tú, Miguel.
A mí también me parece que sí. No, hemos vivido, te digo, por ejemplo, por mis antecedentes familiares, hemos vivido durante muchos años con la ilusión de un Japón idealizado, de un Japón que todavía estaba en el honor, que no sé cuándo, todavía existe un poco de eso. Todavía. Sí, sí. Pero no todo es color de rosa, ¿no? Nosotros que vivimos muchísimo tiempo acá sabemos que no es así. El Japón que se le muestra al turismo, por ejemplo, es totalmente diferente.
Es que no...
¿Sabemos? Como lo dice aquí, como dice Kira, es el kabuki, es el teatro que se hace.
Sí, pero bueno, ¿qué país no es una maravilla cuando vas de turista? Quiero decir, porque mira... ¿Japón es la hostia de turista? Joder, es un parque de atracciones. Tú te vas a las Tokyo Sky Tree, luego te vas a la Tokyo Tower, luego te vas a Osaka, luego te vas a Nara, luego te vas a Hokkaido. Pero si es que vas pasando de atracción en atracción, los que estamos aquí trabajando todos los días, ¿cuándo claro. tenemos tiempo para eso? Mira, yo hace unos 6 meses fui a la Tokyo Sky Tree, después de 2 años estar en Japón. Yo voy viviendo el turismo poco a poco y en función de mi economía. ¿Entiendes? Y eso parece que qué suerte que vives en Japón. A ver, suerte por una parte y otra suerte no. Otra me lo he ganado aparte porque las cosas se trabajan y aparte tampoco es tanta suerte, joder. Es normal, lo normal, ¿no? No sé. Yo echo de menos salirme a las 1 de la mañana a la calle a sentarme al fresco con la gente o tomarme una cerveza en una terraza. Eso aquí no existe. Eso aquí no existe.
Tiene como...
Hay algo parecido, pero no es igual. No es igual.
No, porque sales después de las 9 y te llaman a la policía, los vecinos.
Sí, que la gente tiene un concepto un poco vago, ¿no? Como que no les gusta investigar. Y todo lo que ven por el internet o por las redes, ¡ay, es que Japón es una maravilla! Incluso salen, por ejemplo, creo que era China, un comedor giratorio con la comida y todo el mundo... cogiendo ahí comida, y yo viendo la comida digo, esto es chino, porque no sé ni lo que es. O sea, es que no había nada. Era todo raro, la comida rara. Y Japón es una maravilla.
Sí, yo me he tocado en digo, Facebook con digo, esas,
pues esos videos. China. Eso es China, ¿cómo que es Japón? Entonces, bueno, como que igual que lo de la siesta que me contaste el otro día.
Ah, claro.
Lo de la siesta. No, es que en las oficinas cuando van al Kyuke,
Ya sale ese video, ya. Ya sale ese video.
Se tienen un sofá cama para acostarse. Algunos seguro que lo tienen, no te digo que no. Ahora, el 90% de la empresa, eso no lo tiene. Y yo estoy en la oficina, porque como soy el jefe, tengo que estar en la oficina también. Y yo tengo una silla rota de mierda y ahí estoy, ¿me entiendes? Y no tengo ni descanso. O sea, que es que eso de. Es que Japón está en el siglo 30.000. No, Japón tiene mucha tecnología, pero socialmente está muy atrasado.
Como
Muy atrasado.
sociedad, está
Como
muy
sociedad
atrasado.
está muy
Incluso,
atrasado.
por ejemplo, con lo que eso tiene que ver, la distinción salarial que existe entre hombres y mujeres es arcaica, ¿no? En
Uf.
Perú creo que no existe eso ya, ¿no?
No
Acá
existe.
es, pero notorio, ¿no? Mm.
Como un
Criminal,
el
¿no?
mismo
No.
trabajo, el hombre gana 1.800 y la mujer 1.000 yenes, o sea, y hacen lo mismo.
Sí. Y
Y es
como no.
aceptado socialmente, ¿no? Eso es lo peor, ¿no?
Y cómo las mujeres no se quejan, sino que. Pero esto ya no es, no podemos verlo con ojos europeos, pero cómo la mujer, pues, ha evolucionado de una forma en la que ella prefiere encontrar un hombre que tenga dinero y ser ama de casa y que la mantenga. Ella prefiere eso a tener un trabajo estable. O las que tienen un trabajo estable no quieren renunciar a su trabajo para ser ama de casa. Estamos en una. ¿Cómo decirlo? Hay una lucha en la que esto deriva en que no se tengan hijos. Unas porque quieren y no pueden, y otras porque no quieren. Es lo mismo que sus padres, ¿no? Entonces, ha derivado en que Japón va a ser una superpoblación de viejos.
Ya es
¿Sabes?
una superbuena.
Ya es
Ya
la
es.
pirámide demográfica se está haciendo cada vez más acusada, ¿no? Más acusada. Y eso se nota porque
No hay
hay mucha
trabajadores.
gente, la gente está en camino ya para la jubilación,
O que
no
hay
va a
muchos
recibir
viejos
nada.
trabajando, que hay muchos viejos trabajando. Uno,
No.
porque no le llega la pensión. Dos, porque se aburren en casa. Y tres, pues porque los japoneses piensan que hay que trabajar para el país, para que el país avance. Tienen esa mentalidad de los años 50, por ahí, ¿no? Que el trabajar para que el país sea grande, ¿no? Mentalidad de colmena, ¿no? Que le llaman. Entonces, por esas tres razones, pues hay viejitos trabajando en todo sitio. Porque no hay gente que quiera trabajar ahí.
Bueno, y los muchachos de ahora tampoco ya no quieren trabajar también. O sea,
No, no.
prefieren disfrutar de la vida, están por aquí, por acá, hacen un arbaito que les.
Claro.
Y es normal. ¿Quién quiere ser
Como
Shaheen hoy en
tiene
día?
un colchón también que los padres, por ejemplo, los padres son Shaheen, ganan un buen sueldo, y ya, el hijo para qué.
Eso es algo que es que nadie quiere ser Shaheen en este país. Y a ver, uno cuando entra como Shaheen lo entiende el porqué, entiende el motivo de por qué tantas personas muy preparadas. Yo las he visto como baito y les he preguntado, ¿pero por qué no eres Shaheen? Si cobrarías mucho más.
Sí.
Y es que me dice, es que entonces no voy a tener tiempo para vivir.
Te
Y entonces
vuelves ese es muy cierto.
esclavo remunerado, ¿no? De tu
Sí.
compañía, ¿no?
Es que cuando eres extranjero puedes luchar un poco por decirle, mira, yo no voy a trabajar para ti todo lo que te dé la gana, como hago yo.
No como
Pero
yo.
cuando eres japonés y como tienen ese sentimiento de sí, de agachar la cabeza y decir que sí. Pues se quedan hasta las 8 o las 9 haciendo horas extra, retribuidas o no.
Muchas
Y se
veces
le.
no.
Muchas veces no, muchísimas no. Y ya está, y se vuelven pues lo que es un sachiko, ¿no? Un esclavo, no sé, un esclavo permanente de la empresa, porque ellos tienen el pensamiento de que hay que vivir para la empresa.
Porque mira,
¿Sabes?
tendrán un buen sueldo ya. O sea, eso es innegable. Un
Pero el
Shaheen
que lo
tiene un buen
gasta,
sueldo. Pero el que lo
no pueden
gasta,
gastar
lo
nada.
vive. No, no vives. No vives con eso.
Lo
No
que,
sé,
por ejemplo,
entonces.
para los japoneses, primero es la empresa, segundo la empresa y tercero la empresa, ¿no?
A
Para
eso
nosotros es todo lo contrario.
me
Trabajo
dijeron,
en pila, ellos
me
dicen.
dijeron a mí eso. O sea, yo trabajo en Shaheen, en una empresa, y me dijeron, no, tengo que faltar porque tengo que hacer esto. No, tienes que pensar en la empresa. Yo le dije al cacho, le digo, no, yo tengo que pensar en mi familia porque tengo que faltar porque tengo una reunión en el colegio. No tengo que pensar en la empresa. Si yo quiero, renuncio mañana y me busco otra empresa. Por mí yo no tengo problema. A mí no me amarra ni un sentimiento a ningún trabajo, le digo. Si tú
Claro.
quieres, yo trabajo para ti, acá, tranquilo. Si no, me voy a otro lado. No me desespero porque sé que yo puedo rendir en cualquier sitio. Como diciéndole tú, te quedas acá porque solo puedes hacer esto y nada más. Y eso en la mayoría de los hombres les pasa eso, ¿no? Porque por eso que no se van, no se arriesgan a salir porque
No, no
tienen
quieren.
ese límite mental de no, Decir, ¿sabes qué? Si me voy a otro sitio, ¿qué me va a pasar? De repente no puedo.
No les gusta salir de la zona de confort y luego aparte ascienden, ¿no? Van ascendiendo mediante pasa el tiempo, ya tenga mérito o no, aunque seas torpe o no, vas subiendo. Y al final lo que ha derivado esto en que haya viejos cascarrabias en los altos mandos de las empresas y súper inútiles, que no hacen nada, que no trabajan, simplemente hablan, tocan los huevos, que es lo único que saben hacer, y ya está. Y eso hay muchos, hay muchísimos. Pero así, esto es Japón. Esto es, el que quiera venir a trabajar aquí, pues que venga, lo pruebe y luego me diga a ver qué tan precioso es, porque no mola nada. O sea, tienes que caer en una muy buena empresa y es que ahora con la crisis, las Buraku Kaisha, que le dicen, las Black,
La placa ya, sí.
hay muchas. Y cuando hablamos de Black, es Black de Japón, no os penséis. No hay, no hay contrato, hay todo, pero vas a ser un esclavo para la empresa. Vas a vivir para la empresa. Entonces, eso es algo que también pues, hace que los japoneses se les vaya a la cabeza. Pues, están todo el día en el trabajo, están cansados, no saben qué hacer con su vida, y entonces se les va a la cabeza de un día para otro y pasan estos atentados que es lo que estamos viviendo.
Recuerdan que también hubo un caso de, creo que en Tokio, ¿no? Una joven, ¿no? Que estuvo, creo que 20 y tantas horas trabajando, no sé cuánto tiempo, y al final se murió de puro cansancio, ¿no?
Es
Entonces,
que hay eso, en
imagínate,
Japón
¿no?
hay eso, morirse de. Hay una. No sé cómo se llama en japonés, no me acuerdo el nombre. Pero por lo visto hay una, como le llaman la enfermedad, de morirse por trabajar mucho. Y es que es impresionante. ¿Cómo se puede trabajar tanto? Pero, ¿de dónde sacan la fuerza? Que yo, mi manager, el que está por encima de mí.
Karoshi se dice.
No, el
Karoshi. Ah,
manager.
claro, Karoshi. Sí.
El Kanoshi se llama.
Karoshi, Karoshi. Karoshi
Karoshi,
es
Karoshi.
por morirse por exceso de trabajo.
Pues es como que si tiene que contestar un mail a las 4 de la mañana, lo contesta.
No, pero eso es algo extraño, ¿no? ¿Cómo te vas a morir por exceso de trabajo si puedes dormir en el trabajo? No dicen en Sudamérica.
¿Verdad? Es que no tiene ni puto sentido.
Bueno, que me diga, porque yo en la oficina no puedo dormir, ¿eh?
Yo tampoco, yo tampoco. Y además, te digo que cuando falta personal, el más era hijito, el más respetable, o no, por así decirlo, el más senior. El que se pone las botas, las catiuscas para coger los percebes. O sea, es que por muy, ¿cómo decirlo?, respetable que seas, si la empresa va mal, te vas a poner tú los guantes o lo que sea y vas a fregar el suelo como cualquier otro.
Claro, pero
Eso es.
eso es también, de cierta manera, una diferencia que hay con nuestros países, ¿no? En mi país, el gerente que se va a ensuciar, que va a hacer el trabajo de la secretaria, que va, no, 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 es el trabajo menor, ¿no? Acá sí no hay esa distinción mucho, ¿no? Entonces todo el mundo hace todo, entonces no hay.
Claro,
Esa es
todos.
una de las cosas interesantes, ¿no? Que hay en Japón, ¿no? Es más, trabaja como equipo que como individualidad, ¿no? Bien y mal, ¿no? También,
Bien
bien
y
y
mal,
mal.
sí. Por eso cuando entras a una empresa empiezas sirviendo cafés, empiezas haciendo lo que hace todo el mundo y empiezas a moverte por toda la empresa trabajando a lo largo de los años para que puedas saber hacer de todo. Digamos que es así en la mayoría de empresas.
Bueno, si
Pero
entras
bueno.
como Shine, si te mandan a todas las secciones primero y después ya te ubican, ¿no? Pero saben que te pueden mandar, si necesitan a alguien, te vas a otro lado y acá mover, mover, mover y
Pero eso
igual. Y no te
también.
vas a sentir necesariamente ofendido por eso, ¿no?
Claro, pero muchas. No sé, es como. Yo pensaba que era solo una sensación de los extranjeros. Quizás cuando eres extranjero se acentúa, ¿no? Pero como que eres. Como si te trata como si fueras como una persona que no. Incapaz, ¿no? Torpe, tonta o algo así, ¿no? Creen que no eres capaz porque eres nuevo. Y pensaba que era una sensación solo nuestra, pero no, es de los japoneses también. Como. No, es que soy nuevo y me tratan como tonto, pero yo he estudiado y sé hacerlo mejor que mi jefe, que no ha estudiado. Pero como es el jefe, pues está ahí, ¿no? Y es una sensación que tienen los propios japoneses, esa, ¿cómo decirlo? No me sale el español ahora. Impotencia, ¿no? Una impotencia que tienen de decir, lo hago mejor que mi jefe, pero él se pone las medallas con mi
Claro,
trabajo.
lo que pasa es que acá no hay meritocracia, hay
No hay,
solamente
¿no?
tiempo y se acabó, ¿no? Tienes 20 años en la fábrica, sabes solamente abrir la puerta, pero no importa, tú vas a ser el jefe porque tienes más tiempo, ¿no?
Por eso, por eso. Entonces, es normal que pasen estas cosas como, o sea, lo de aves que a mí me impresionó, pero fue una cosa de la policía, yo creo, de una falta de seguridad. Y luego, de coño, que tardaron 50 minutos en llevarlo al hospital. ¿Qué hubiera pasado en España? Imaginaros que una torpeza de la seguridad hacen que maten a nuestro presidente o que le disparen. ¿Qué es lo que creéis que puede hacer un español en ese momento? Imaginaos que no hay ambulancia.
Se lo
pues
en
lo
carro.
Metes en el puto coche y te lo llevas con el coche, ¿no? Aquí esperando a la ambulancia. ¿Qué reacción hace? Todo el mundo grabando con el móvil.
Sí, sí, sí. Eso fue alucinante, ¿eh? Alucinante.
Todo el mundo grabando con el móvil.
Incluso había gente que seguía caminando y veía a ver que estaba tirando el piso y seguía caminando.
No, y ahora eso yo me pongo a pensar, y justo conversaba con mi amigo, con Iván, la seguridad, ¿no? O sea, es un ex primer ministro. Tienes que tener 360 de resguardo.
Claro. No, estaban riendo.
La gente pasaba por atrás. Hay una imagen que pasa un señor en bicicleta y el seguridad se ríe, voltea, lo saluda. O sea, y al voltear, ya, otro puede entrar por el costado y ya fue. Y eso es lo que pasó, porque justo hay una imagen donde uno de ellos sale a tomar una fotografía y deja un espacio entre las seguridades, que es por donde dispara este sujeto.
Y uno que se queda mirando todo el rato todo, que no hace nada, se queda quieto. Y es que me parece, a mí eso es lo que me indignó, ¿vale? Luego también la gente, todo el mundo, culo veo, culo quiero. Ay, se ha muerto Abe, vamos a ponerlo todo en redes. Está muy bien darle el cariño que ha recibido por su pueblo, obviamente.
Vamos viendo, pero mientras seguimos conversando. Hay imágenes aquí, ¿no?
A ver, se ve el tío, mira, ahí está el tío, ahí se ve. Y en ocasiones se ve que está al lado de una señora.
Ahí está, atrás está el asesino.
Y claro, mira, y tiene una señora ahí al lado y lo ve con la pistola porque lo encañona, ¿no? Está probando para encañonarlo y apuntarle. Y la señora se queda tan tranquila.
Ahí está la ubicación de donde estaba. Eran 15 metros, ¿no? Hasta donde estaba.
Oye, pero hay que apuntar una cosa, que es cómo pudo dispararle una persona, que por cierto, los medios dijeron que era militar, hace 18 años y solo estuvo 3 años en la Marina, y no había tocado nada de armas. O sea, para que veáis cómo desinforman los medios japoneses. Hace 18 años estuvo en la Marina. ¿Qué tiene que ver eso con ser militar?
Mira, ahí está con los puntitos ubicado la seguridad, ¿no? De Abe. Y atrás, el camino, todo libre. O sea, está un primer ministro, en cualquier país del mundo cierran la calle.
Sí, y un vamos, que
hace un cordón,
¿no? Unos francotiradores, vamos, eso es inimaginable en cualquier otro país.
Ven que pasan bicicletas, pasan carros. Mira, de un carro pudo haber pasado cualquier persona y lanzaban una bomba y no pasaba nada. O sea, moría hasta todas las personas que estaban ahí.
Pero también hay que decir el por qué acertó esa persona en matar a Abe.
Mira, ahí justo lo que le hablo de la bicicleta, ¿no? Que pasa una bicicleta por atrás y al final el guardia voltea, lo saluda como...
No sé si tendrás el vídeo ahí, pero mira, ¿por qué le alcanzó la bala a Abe? Porque el tío construyó una escopeta con dos orificios y por cada orificio salían 5 balas, por cada orificio. Y, hombre, de 20 tiros, uno aciertas. Y por eso le dio, por eso todo el mundo decía, ¿cómo que primero le dio en el cuello y luego le dio en el corazón? Pues porque de la pistola salían 5 balas a la vez, por cada agujero. Entonces la primera falló y la segunda le dio.
No, que no eran balas tan grandes, pero eran como unas perdigones, ¿no?
Unos perdigones, pero claro.
Salen estrellas,
¿no? Claro, y justo el arma estaba fabricado por el pólvora de Hanabi, ¿no? O sea, y a la distancia que tenía...
Le dio.
Dijo que tenía dos oportunidades y ahí marca, ¿no? Que cada 3 segundos tuvo que disparar, ¿no? Primer disparo y a los 3 segundos pudo hacer el segundo.
Pero ¿cómo le dio tiempo al segundo disparo? Es que
mira, ahí es el espacio que están mostrando, ¿no? Vamos a retroceder un poquito para que vean que cómo el que estaba a la espalda de Abe se mueve y deja ese espacio ahí, justo cuando pasa el de la bicicleta.
Es rarísimo, ¿no? Todo lo que ha pasado, raro, ¿no? Poco...
No, ahí ven que está atrás y este espacio de acá es por el punto azul que está acá al costado. Este se movió para acá.
Igual es
Lamentable,
impresionante.
¿no?
Y cuando ves
Lamentable.
el vídeo de cómo cae Abe al suelo porque como le ha dado la bala en el corazón, eso es muy impactante, o sea, ver esas imágenes. Y cómo no
Pues
hace nada.
por eso digo, ¿por qué no usa acá chaleco antibala? ¿No?
Pero igualmente.
Esa falta también de, no sé si son muy inocentes o siguen pensando que es, o sea, falta de todo aquí, o sea.
¿Y a quién llama? Que venga quien, un médico, pero ¿por qué no cogéis al hombre y lo lleváis directamente a
Claro, en un
la...
vehículo oficial o lo que sea, ¿no? Una bicicleta, lo que
Y
sea, ¿no?
habéis visto cómo agarran al tío? Lo abrazan. Mira, lo primero que en España o en cualquier otro sitio de América ya estaría más que muerto
Sí,
ya.
ya estaría
O sea,
baleado.
y
Acá
si no está
nada.
muerto, la cabeza reventa. Porque claro, ¿cómo que abrazarlo? No, no, no. Pégale una paliza para que se quede quieto.
O ni siquiera lo piensas, pam, le dan un tiro y se acabó,
Y a
¿no?
tomar por saco.
Otra cosa que, por supuesto que es lamentable la muerte de Ave, ¿no? Pero fíjense que yo he escuchado comentarios curiosísimos, ¿no? Gente que lamenta la muerte de Ave, pero piden la muerte del asesino, ¿no? Por más asesino que sea, tú no tienes, por supuesto, cada quien, todo el mundo tiene el derecho de proteger su vida, pero no necesariamente eso significa que tú vas a condenar la muerte de uno y pedir la muerte de otra persona. A toda luz es incongruente, por más asesino que sea, ¿no? Y me parece curiosísimo, ¿no?
Pero son
Esa
muy
posición
hipócritas.
ambivalente, ¿no?
Los japoneses son muy hipócritas porque, claro, lo mismo ese que le estaba llorando el otro día, lo había criticado hace años, o lo ha criticado siempre. Pero claro, cuando se muere una persona, todo el mundo lo quiere. Qué bueno era, ¿no? Qué bueno era, qué pobrecito que se ha muerto. Pero cuando está en vida, lo pones como un trapo, qué hijo de puta, que no sé qué. Pero cuando se muere, todo el mundo es bueno, ¿no? Todo el mundo lo quiere mucho. Es mucho hipócrita.
Acá Carlos está comentando, dice, si se mueve es porque estaba planeado. No creo que estaba planeado el asesinato por parte de la seguridad, ojo, pero sí por el parte de Tetsuya. Porque como acá Ricardo nos dice que el aporte económico de la mamá de Tetsuya fue de 100 millones de yenes a su iglesia, o a la iglesia de la que pertenece la mamá de Abe, no Abe, ojo, que ya han deslindado de eso en los noticieros y todo, ¿no? Es como la mayoría también le está. O sea, tiene su blanco y su oscuro, Abe, ¿no? Por ejemplo, su familia. Y tenemos siempre esa mala costumbre de decir porque el papá o porque el abuelo o porque el bisabuelo es así, tú también vas a ser así, ¿no? Entonces, eso también se le chanca. Porque su abuelo y su bisabuelo estuvieron en la guerra con China y maltrataron a los coreanos y todo. Y esa mochila también la tenía él. Por eso yo creo que en su periodo de gobierno quiso hacer algunas cosas buenas. Para
Sí.
deslindar un poco de la carga familiar que tenía, porque la historia familiar que tiene Abe es fuerte, ¿no? Y peor contra los países asiáticos que no quieren tanto a Japón, ¿no?
Pero tanto que, mira, esto que ha pasado, que puede ser un incidente que dices tú, vale, pasa uno cada tanto y es muy fuerte y esto no suele pasar nunca, vale. Pero vámonos un poco al terreno de más lo social, ¿no? En mi experiencia, yo quiero saber si a vosotros os ha pasado, pero a mí... Esto no me sorprende nada. Quiero decir, la ineficacia, la improductividad y lo inútiles que son para todos, para todas las cosas, a mí eso no me sorprende. Me indigna porque esto no le hubiera pasado a Abe en otro país. Pero, por ejemplo, me acuerdo yo una noche que cuando venía del trabajo, estábamos en el tren, estaba yo en el tren volviendo a casa. No me acuerdo si venía o volvía, pero vamos. De golpe y porrazo se para el tren, se abren las puertas para que la gente salga y entre, y hay un tío que estaba apoyado así y se desmayó. La mitad del cuerpo quedaba fuera del tren, la mitad de la otra parte estaba dentro del tren. Si os digo quién salió al rescate, no os lo creéis. ¿Quién salió a ayudar a ese hombre que se desmayó y que la mitad de su cuerpo quedó fuera? Si os digo quién salió al rescate, no os lo creéis. Nadie. Salí yo. Y el tío pesaba pues como un muerto. O sea, es que yo no podía ni moverlo solo. Y yo pidiendo ayuda, ayudarme, coño, que se van a cerrar las puertas y que este tío se... Adiós, ¿me entiendes? Nadie tuvo los cojones de decir, coño, que se va a morir. No, todo el mundo con el móvil, con sus cascos. Ni siquiera lo miraron.
No, es que esa indiferencia es muy, 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 muy japonesa, ojo. se evitan, mejor dicho, los problemas, porque saben que si tú vas a ayudarle, tú tienes que llevarle al hospital, tú tienes que llevarle, acompañarle a tal sitio, no es que solo lo sacas de ahí.
Tienes que ir a declarar, ¿no?
Sí, tienes que ir a declarar, si es que la policía llega, entonces muchos de estos se evitan. Yo he visto también, se caen ancianos, se caen y la gente no los recoge, no los ayuda, pero es más
Eso es
por eso, ¿no?
inhumano. Eso, ah,
Es
mira,
inhumano, es un
siempre por lo mismo, por el
evitarse
mendokusai,
problemas,
por lo
¿no?
que ellos llaman mendokusai.
Mm,
Qué
eso,
pereza.
exacto.
Mira, es inhumano. Yo salí al rescate y cuando yo pedí ayuda, vino un chico y lo sacamos del tren y el tío se despertó. ¿Me entiendes? Pero incluso, fíjate, en ese, ya es que el tiempo en abrir y cerrar de las puertas de un tren en japonés es súper rápido. Pues me dio tiempo a ayudar, sacar al tío y meterme yo, ¿me entiendes? Pero que es que se quedó la mitad del cuerpo fuera, la mitad del cuerpo dentro, y todo el mundo, nada, pues ahí se queda, como si se hubiera caído un árbol, que no importa a nadie. No, que es un ser humano, coño.
Es que lo que pasa, yo creo que el japonés común y promedio es muy esquemático, ¿no? Lo que está fuera de su programación, pues
No lo
no
hace.
atiende. Incluso, y de repente, eso es lo que pasó con este incidente que ha pasado con Abe, ¿no? Estaba programado para que no pase nada, ¿no? Pero pasó. Y como pasó, no sabían cómo
Es lo
reaccionar.
que pasa como igual que en la hostelería, igual que en los restaurantes. No están preparados para los imprevistos. No están preparados para reaccionar con improvisación. Cuando hay problemas, yo tengo, mira, yo estoy a cargo de 7 u 8 personas y yo soy el jefe y yo les mando a todos. Yo digo, tú te pones aquí, tú te vas a fregar, tú dale. Cuando a una de ellas, que es muy insegura, le toca atender al público, ¡ay, se han acabado las patatas fritas! ¿Ahora qué hago? Pues si se ha acabado, le das, o bien le devuelves el dinero, o le dices que si se lo cambias por otra cosa, o, ¿me entiendes? Capacidad de reacción ellos no tienen. ¿Por qué? Porque no hay un manual que dice, ¿ahora qué hago? No está escrito en ningún sitio. Y yo no quiero hacer nada
No me
sin...
enseñaron así, ¿no? No me enseñaron
Claro.
así, entonces nos...
Entonces, es como cuando vas al McDonald's y pides hamburguesa sin queso. A veces no te la ponen. No, es que no hay. O el café con hielo en el Starbucks, siempre me pasa. Que depende del japonés, de lo cuadriculado que sea, bien te lo pone o bien te dice que no te lo pone. Porque no hay. Porque es que
Lo que pasó una
yo te
vez...
ofrezco, claro, yo te ofrezco un café con leche, pero con nata y chocolate por encima y frío. Pero no te puedo ofrecer un café con leche normal y con hielo. ¿Me entiendes? Es como de donde no hay, no se puede sacar. Y esto es lo que pasa.
A mí me pasó en el trabajo lo mismo, o sea, el robot se había parado en el turno anterior y yo llego y estaba el japonés sentado con un libro, ¿no? 2 horas tenía sentado ahí. Yo veo la computadora y todo está escrito, o sea, no hay nada del otro mundo, aparte está en japonés, ni siquiera está en español. Leo, tal, 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 ya, pum, pum, ya. Prendió, avanzó el robot y como si nada. Tú le pones una pared a estos... No sé cómo llamarlos, pero no pueden, tienen que ver el manual y si no está en el manual no pueden hacer nada.
No, es
Y
así.
eso es lo que a mí a veces me incomoda, ¿no? Porque no son muy prácticos.
Son
Tendrán el
pues
miedo al error, pero mira, lo que ha
que
pasado hoy día es un error muy grave. Bueno, el 8, que mejor dicho, el viernes, el 8.
a mí me da miedo porque estamos viviendo aquí. Entonces, si le pasa a un japonés y no te hacen ni puto caso, ni aunque te caigas, ni aunque te estés muriendo, si nos pasa a nosotros.
Y ahora he escuchado, bueno, he escuchado, no, he visto en Twitter que esa pregunta que siempre están haciendo ahora último, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un extranjero el que hubiera disparado?
Ah, nos odiarían. A todos, nos meten en el mismo saco.
Si
A
así nomás
todos.
nos odian.
Hubiera sido esto, vamos, ¡fuera los extranjeros! Ya no entra nadie, otra vez cierran fronteras para todos. O otra cosa que pasa mucho. Hubieran sacado a todos los policías a la calle y todo extranjero que ve, venga, documentación.
Documentos,
Ah, eso
¿no?
ya lo están haciendo. Eso lo...
A mí me lo hicieron hace 2 semanas. Y yo, claro, yo iba con las mochilas y hacía una calor que me moría. Y me dice, de golpe y porrazo viene un tío. Venga, enséñame tu documentación. Digo, ¿podemos irnos ahí arriba, por favor, que hace mucha calor? Sí, venga, vamos. Digo, toma, todos mis documentos y déjame en paz. Estaban buscando a alguien, yo no sé a quién, pero
Uy, se
bueno.
demora mucho, ¿no? Bueno, a mí se me demora
Sí,
media hora.
y me mira así. Venga, hombre. Y ineficaz, ¿para qué sirve la policía en Japón? ¿Para qué sirve?
No, y ahora los documentos de identidad todos tienen chip, o sea, lo escaneas y ya está, sale
Sí.
todo. O sea, no hay ningún problema en
Es
esto,
que
no es como.
me hace mucha gracia porque yo cuando veo pelea o cuando veo vídeos de estos en TikTok random de la policía y de los japoneses, ves como hay uno que dice, tonto, no, vaca, ahí en la cara del policía. Y se acerca, pero aquí, a la cara del policía, así, tonto.
Y no le dicen nada, ¿no?
Y le hago yo eso a un policía en España, le digo, tonto en su cara y me avienta una hostia. Pero literal, me hace, ¡pum! ¿Y por qué? Porque es falta de respeto a la autoridad.
A la autoridad, claro.
Y aquí da igual, como si yo le hago así a un policía japonés, que te pega un puñetazo, pero sin pegárselo, solo jugando, no pasa nada, no pasa nada. ¿No? Pero le hago eso
Muy
a un
pegados a la
extraño.
regla, muy pegados a la regla. Demasiado.
Es como para.
¿Para qué
Ricardo dice
sirve?
que eso pasa solo en Tokio. Sí, Ricardo, a mí también en Tokio. No, yo soy de Saitama. Yo vivo en Saitama y sí, a mí me
A
pasó en
Recreo
Tokio.
creo que es colega, que él también vive por Saitama. Creo que es colombiano, si no me equivoco, ¿eh?
Saludo a todos. Ahí está Roberto Watanabe. Ya saben que la próxima semana estamos con Roberto Watanabe hablando un poco de su podcast Hola Japón. Así es que los invitamos a todos a ver la próxima semana, igual 9 de la noche. Aquí en Nagoya es diferente, dice. A alguien nos va a contar la próxima semana cómo es en Nagoya, entonces. Pero en Tokio, y eso que yo me estaba como que riendo un poco con mi hermano, ¿no? Que hoy, ¿por qué están parando todos los extranjeros? Y solo extranjeros no paraban. Y bueno, nos tocó nosotros cuando fuimos o sea, estábamos mirando en Akihabara cómo paraban. Y nomás seguimos con las cámaras, todo, y ya nos fuimos a Odaiba. Saliendo de la estación de Odaiba, pero la que sale al frente de Venus Ford, ahí nos paran. Nos paran dos policías y bueno, nos piden documentos, todo, le entregamos. Más fácil, le
¿Pero en
entregamos
vista de
el
qué? O
menkyo.
sea,
Nada.
¿cuál es la...?
Nada. Solo nos dijeron documentos y yo por fregar no entregué mi menkyo. Mi único menkyo que tengo.
Pero
Y él lloraba.
era tu, en todo caso, podría haber sido tu justificación. No quiero, no tengo por qué, no tengo la obligación de por qué entregarte, no he hecho nada, ¿no? No he hecho nada, ¿por qué te voy a entregar? ¿No?
Pero para evitar no hacerle caso nada más, y ya, bueno, intro chema de
No, pero es
nuevo.
tu derecho.
Hola.
Hola, hola,
Ahora
hola, ¿qué
sí.
tal?
Pero,
¿Estás?
que no sé cómo está lloviendo, se habrá ido,
Ah,
se
bueno. Sí,
metía
la
la
lluvia
baja.
está fuerte por acá también, ¿ah?
Pero como te decía, estás en tu derecho de decir, si te piden documentos, no los doy. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿No? ¿Qué crimen he cometido? No le he metido ninguna bala al primer ministro, ¿no? Estás en tu derecho, ¿no?
No, y claro,
Estás en tu
como lo
derecho.
hemos comentado en varios podcasts y en los podcasts pasados, también las temporadas pasadas, los crímenes en Japón han sido 100% japoneses. O sea, no sé,
Sí.
siguen desconfiando. Ah, bueno, el que
Hubo
cometieron al
una.
abuelo de Abe fue coreano. El que quiso asesinar al abuelo de Abe cuando era primer ministro, creo que fue en 1900, creo que lo tenía apuntado por acá. Bueno, por ahí. Fue un ciudadano coreano que quiso asesinarlo.
Creo que cuando pasan incidentes así de extranjeros, es con otros extranjeros. Porque os acordáis del cómo un dominicano asesinó al vietnamita ese en Osaka. Eso fue algo entre extranjeros, ¿no? Pero también muy bestia. Pero no, siempre cuando hay un incidente son japoneses todos. Aquí no, quiero decir, si es que un extranjero aquí está súper, súper desprotegido. O un extranjero le pega a un japonés, o al revés, y da igual quién pegue primero, que el que sale perdiendo es el extranjero. Y te meten 21 días incomunicado en la cárcel, y hasta que no firmes un papel como que tú tienes la culpa, aunque no la tengas, no te sacan otros 21 días. Te digo porque conozco algún conocido que ha entrado a la cárcel aquí, bueno, en el calabozo, y es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Estamos desprotegidos. O sea que, por eso los
Acá
extranjeros se lo piensan dos veces antes de
Ricardo
hacer
está
las cosas.
contando que en Saitama los polis son buena gente. Dice, otro día me paró uno en la moto. Eran como las 2 de la madrugada. Yo iba como a 30 sobre el límite. Ni la foto ni papeleo. Me dio una charla como de 20 minutos que tengo que tener cuidado, etc. O sea, hay polis y polis. Por ejemplo, a mí me tocó hace ya casi un mes atrás, más o menos. Los que están escuchando el podcast por Spotify o iVoox, estamos por YouTube. Si quieren comentar en los programas también, está el chat ahí abierto. Y bueno, vimos a un policía, era la semana que estaba a 40 grados todos los días, ¿ya? Y un policía motorizado estaba, pero debajo del árbol, así, full, fatal. Y yo paso en el carro con mi hijo, ¿no? Y justo había un McDonald's cerca y había un combini. Y mi hijo se asusta, ¿no? Porque lo vio mal, yo también lo vi mal al policía de moto. Agarré, me paré en el combini, compré un agua y fui hasta allá, ¿no? Oye, mi sorpresa no fue que me diga, no, tengo mi, gracias, no puedo aceptar nada, sino es que se puso mal, o sea, no mal de sentirse mal, sino a llorar, porque era primera vez en su tiempo de policía que tenía buen tiempo de policía, la primera vez que alguien se acercaba a ver o preocuparse por él. O sea, se puso a llorar, o sea, delante de nosotros y decirnos que es la primera vez y que se sentía feliz que alguien se haya preocupado por él, ¿no? Digo, lógico, pues tú estás, te veamos, que paso en el carro, estás mal, veo que te ves mal, y hace un calor de 40 grados, cualquier persona se preocuparía.
Es que no,
me
es
dice, no, lógico, acá no es así. Me dice.
Es que aquí es como, ¿cómo decirlo? Aquí no hay depresión. La depresión es de débiles. Aquí no hay baja por nada. Aquí, si te pasa algo, psicológicamente es que eres débil para los japoneses. Y por eso están como están, que 1.500 personas todos los meses se matan, se suicidan. Y es porque hay aquí un problema de salud mental muy grande. No hay psicólogos, solo si hay un psicólogo no sirve para nada, sino que hay más psiquiatras y te empastillan, te empastillan, y ya está, nada más.
O si no, el japonés se encierra y comienza con el hikikomori, ¿no?
Eso es muy triste, pero ¿qué le vamos a hacer? Estas son cosas que la gente que está afuera no ve y no quiere ver. Pues cuando tú se lo dices, no, yo no quiero saber nada de las cosas malas, solo me quedo con lo bueno. Bueno,
pero me ha pasado unos que no les gusta compartir o no les gusta ver cosas malas de Japón. Siempre están viendo lo bueno y es cuando uno les comenta algo que ha pasado, pero es la realidad, se cierran al tema, ¿no?
Hay un problema, que es que hay youtubers que se vuelven famosos que están aquí en Japón y el problema no es lo que hacen los youtubers. El problema es el que está detrás. Porque claro, el youtuber está contando su vida. Y muchos cuentan su vida como si fuera lo que te va a pasar a ti. Que si vienes a Japón te va a pasar lo mismo. No.
Y ahora te comento a un amigo que tengo que es youtuber y es fotógrafo también. Le dieron de alma hace el mismo día del asesinato de Abe. Él, acá en Japón, habrá sido horas antes ya del asesinato de Abe. Entonces él es fotógrafo. Creo que tú lo conoces, Chema, sale conmigo, hemos salido a hacer fotos, sí. Ernesto. Él coloca dos fotografías y siempre tenemos la costumbre de colocar, lo que hacemos fotografía, disparo, decir, ¿no? Estos son los dos disparos de hoy. Lo publica 4 horas antes del atentado que hubo sobre Abe. Uh-huh. Y la gente le dio de alma, ¿por qué? Porque en Sudamérica, porque de allá venían los mayores comentarios, ven la noticia después. Y no se dan el detalle de ver las horas. Y le comienzan a escribir abajo, ¿no?
Porque, ¿en qué publicación? Yo no lo vi.
Está en el Twitter. De ahí te envío esa.
Tiene que estar.
La gente comienza, pero a darle con palo. Que ¿Por qué escribes así? Que ¿por qué? No es motivo. No. O sea, no es el tiempo que tengas que escribir disparos en estos momentos que Japón está pasando. O sea, y ahí yo pongo, ¿no? Que la gente afuera. Bueno, ahí me responde, me dice, jaja, no pasa nada, pero que estamos llegando en Twitter al nivel de piel finismo digno de estudio, me dice. Porque yo
Twitter es que es muy tóxico.
Ahí dice, ¿no? Oye, acá está el tweet, dice, 2 disparos que he hecho hoy desde el coche. Con todas las ganas que tengo de salir a hacer fotos, me pilló en una salida familiar y no pude aguantar. Y ahí, sí, bueno, y él amablemente conteste, yo no hubiera contestado. O sea, no tienes por qué dar explicaciones, ¿no?
Ninguna, ni una sola.
Mira, por ejemplo, acá dice un usuario, dice Nori, dice, no, el nombre, hoy disparos no, no como 2 disparos, creo que es que no es el mejor día para hablar de disparos en Japón, pero, o sea, la publicación ha sido antes, ¿no? Después, te va a caer la policía.
Que la gente, a mí me da mucha rabia, yo no he publicado, o sea, hasta hoy, que lo del directo solo he publicado, pero yo no he publicado nada.
Acá hay otra, dice que, mira, él le está corrigiendo, mejor di capturas, Porque en esos tiempos se ponen especiales los del Twitter. No vayan a confundirse. Y de verdad se confundieron todos los del Twitter. Muy mala elección de palabras para hoy. O sea, uno puede publicar lo que quiere, ¿no? O sea, ni siquiera es el
yo la Twitter fecha. Lo he dejado de usar por lo mismo, porque hay gente muy tóxica y aparte Twitter no protege de estas personas, todo, como es, digamos, la red social donde se puede decir de todo. Hay hasta vídeos porno y todo en la red social. No es una red social que valga para mucho, solo como para despotricar, ¿no? Para despotricar a mansalva, como se dice en mi pueblo, sin conocimiento, con odio, con ira, con todo lo que se te pasa por la cabeza, como ahí lo suelta. Sí, no entiendo, no me gusta Twitter por eso. Y tú ves Facebook y Instagram y tal, tiene filtros para decidir qué persona o qué personas quieres que te sigan o que te hablen, ¿no? Pero en Twitter es como, no mola, a mí no me gusta Twitter, o sea... No sé qué hará el Elon Musk este, si lo compra o no, pero...
No, parece que ya más, lo va a comprar ya.
¿Ya lo va a comprar? Para evitar ese problema.
Sí, claro, normal. Que no sé en qué va a derivar esto de Twitter. Pero bueno.
Bueno, muchachos, ya sabemos entonces qué pasó en Japón estos tiempos. Estamos hablando casi 1:12, pero antes de terminar el programa de hoy, tengo a dos personas que han escrito libros, y así es que háblenos un poquito del libro... Para ya ir acabando el programa, Miguel, creo que ya tienes el libro atrás ahí, nos puedes mostrarlo un poco y pasamos con Chema.
Este es mi libro, son relatos breves de ficción, son cuentos de 2 páginas cada uno, ¿no? Es la reedición de un libro que ya había hecho hace muchísimos años en España y me gustó hacer el experimento, imprimirlo acá por una plataforma de Amazon, y me ha resultado muy, muy, muy rico, muy entretenido y creativo, ¿no? Entonces, es algo que le recomiendo a todo el mundo.
¿Dónde puede conseguir el libro?
En Amazon, en cualquier...
Muéstranos la pantalla de nuevo del libro, por favor.
Ok.
Para los que están escuchando el podcast también, pásense al YouTube y ahí...
La sombra
ahí
de las jugadas. En el mundo entero, en cualquier... En el mercado local, donde estén, de Amazon o de Google Books, lo pueden encontrar. Entonces es facilísimo de encontrar. Estoy trabajando con la edición digital, que ya pronto va a salir, y ya preparando otro material, ¿no? Ya de crónica, ¿no? De crónicas. Y es completamente satisfecho y con la intención de seguir produciendo más material, ¿no? Hasta que me alcance la vida, ¿no?
Gracias, Miguel. Y Chema, aparte, se viene también, yo te he dicho que voy a ir hasta donde estás tú para poder hacer un video aparte del libro, pero que nos cuentes un poco del libro.
Nada,
que ya está pronto, ¿no?
Yo llegué a Japón hace 2 años, entonces, bueno, hace casi 3 ya. Y nada, digamos que yo quería cocinar cocina española y me veía que era un poco imposible en Japón por el precio y por los ingredientes. Y entonces empecé a fusionar y mi libro, pues digamos que empecé a hacer recetas que estaban bastante bien y que son bastante chulas y bastante interesantes de receta fusión. Y así empezó el libro, cocinando en casa, normalmente, lo normal. Y entonces digo, pues voy a poner estas recetas en un libro. Y ya aproveché también para meter mi experiencia en Japón, que es decir, después de 1 año estar escribiendo recetas, al hacer el crowdfunding el 2.º año, decidí meter parte de la cultura y parte de la gastronomía japonesa y contar cómo es Japón a través de la gastronomía. Ah, muchas gracias por enseñarlo. Entonces,
qué bonito, qué bonito, al pie del fogón.
Y digamos que... A través de la gastronomía yo te enseño todo. El origen, por ejemplo, del melon pan, el origen, por ejemplo, de yo qué sé, el curry japonés, de dónde viene, yo qué sé, un montón de cosas que no vas a encontrar en ningún otro libro, las tienes en el mío. Entonces, sale en 2 o 3 meses porque ya está casi maquetado. Y esta es la campaña del crowdfunding que hice, con varios patrocinadores que tengo y nada, muchas ganas de que salga ya, la verdad, porque...
No, incluso yo me atrevería de hacer un live otra vez con Juancito cuando salga el libro, ¿no? Porque debe estar buenísimo, buenísimo.
Es muy interesante, por ejemplo, os puedo contar un pequeño fragmento, que es que el auténtico melon pan no es el que comemos ahora.
¿No?
hay otro melón, el auténtico melón pan está en Hiroshima. Y no es ese melón pan que conocemos. Por ejemplo, eso es, y miles de historias de que, por ejemplo, a todo el mundo le gusta. ¿Se ha parado eso? Ah, vale.
No lo sé.
A todo el mundo le gusta, por ejemplo, el sushi, ¿no? Eso es una receta 100% japonesa, pero claro, el ramen, las gyozas, el nikuman,
Claro.
todo eso es comida china, pero en el exterior se ve como comida japonesa. Pues todo eso también está escrito, ¿no? Esto es comida japonesa, esto no. Hay un calendario con todas las festividades, con todo lo que se hace en cada mes. ¿Por qué se va en Navidades al KFC en Japón? ¿Cuál es el origen, no?
Oh, claro, el clásico, el clásico.
Todas esas cosas están escritas ahí. Es muy interesante. Es un trabajazo que yo me he pegado, porque claro, muchas cosas he tenido que investigar en japonés y que solo están en japonés. Por ejemplo, el auténtico melon pan, tú no lo vas a encontrar ni en inglés. Solo está en japonés. Entonces eso lo he traducido, lo he intentado poner bonito en español e incluso te he puesto la auténtica tienda por si alguien quiere ir a la tienda. Hasta el horario está puesto en el libro. ¿De qué horario a horario puedes comprar el auténtico melón pan, ¿no? Que no tiene nada que ver con el que se come actualmente. O sea, cosas que creo que son muy interesantes. Aparte también la cultura laboral, un poquito también hablo, ¿no? ¿Por qué? O sea, te voy a decir un título, Miguel, que a lo mejor hasta te interesa. Las cafeterías serán tu biblioteca en Japón. Eso es un título
Ah, qué
que...
bonito, qué bonito. O sea
Eso
que
es un
en
título...
realidad es más que un libro de cocina, es un libro de cocina disfrazado de ¿cómo se llama? Un poco de cultura japonesa, o al revés, ¿no? De repente. Pero
Sí.
interesante, ¿no? Porque no es un libro de cocina al uso, ¿no? Que tu receta de cocina y listo, se acabó, ¿no?
No,
Cómetelo y.
hay recetas japonesas auténticas, que me... Claro, como yo he cocinado mucho en Japón, he aprendido y todo eso lo he transmitido en el libro.
Ahí
Vas a
estoy dejando
encontrar...
el Instagram también para que puedan
Ah,
entrar y ahí
muchas
está el
gracias.
link. Bueno, debajo
Digamos
de
que
programa colocar el link.
yo mezclé lo que más me gusta, la cocina, la historia y aparte mi vivencia. Y todo eso está en un libro, y eso es mi libro. Vivencia, historia y cocina. Y eso es, no hay nada más.
Suena apetitoso, suena
Sí,
apetitoso.
sí, sí.
Acá
Lo
también
es, lo es.
compartimos el Instagram de Miguel Fullita.
Ah, yo te voy a seguir, Miguel, ahí.
Ya, yo también ahora te voy a.
Porque Miguel tiene aparte otros trabajos, así que si quieres lo decimos aquí
Ah.
también, así no hay problema para antes terminar el programa. Nos puedes compartir un poco, porque he visto
Claro,
que
sí,
estás
yo, nosotros.
haciendo varios reels ahí.
Claro,
Sí,
yo,
sí, sí.
aparte del trabajo que tengo doméstico, ¿no? De oficina, soy youtuber, medio oculto, bueno, ni tan oculto, ¿no? Tengo mi programa que se llama Batiburrillo, que sale todos los lunes en YouTube. Y también hago networking, ¿no? Entonces, hago negocios digitales y también, ya, ahí está, ya lo vi, ya, conociendo. Hago también, escribo, ¿no? Escribo en mi rato libre, en lo que me queda de rato libre. Pero entonces estoy decidido a tener todo el tiempo posible para comenzar a escribir, tener más tiempo para escribir. Comentar cosas sobre, no solamente sobre Japón, ¿no? Sobre el mundo y conocer y hacer cosas interesantes y conocer también, entre otras cosas, gente interesante como Juancito y como ahora,
Con
como
Chema.
contigo, Chema, ¿no?
Yo
Entonces,
encantado de salir en tu canal para charlar.
sale, un día podemos hablar justamente sobre libros, ¿no? Sobre libros. Este es, bueno,
Sobre cocina,
acá tengo
sí.
un poco de libro nada más, pero imagínate
Yo
algo interesante como.
tengo ahí, pero puro de manga.
Ah, pues también está bien, ¿eh? Bueno, yo tengo muchos libros de...
Ah, tengo este. Vamos a ver.
¿Qué pasó? ¿Se congeló?
No, ah, Chema se congeló, pero tengo este. No sé si lo has visto. Ahora para ir, está bueno para ir a Okigahara.
No veo ahí. You have signed
El
me.
completo manual del suicida.
Oh, ¿qué es
Hola,
eso?
volví.
Volviste, volviste. Y yo tengo un libro acá, que creo que Miguel quiere ir al bosque de Okigahara, entonces podemos ir a hacer un
Claro, justo
video
le estaba comentando hace
podemos ir a
poco,
hacer un
¿no?
video con
Mira,
este
yo tengo,
video.
a mí me gusta mucho la historia. Mira, por ejemplo, tengo este, Guardianas Nazis, ¿no? La verdad es que es un libro interesante de las mujeres en la, o sea, que me gusta.
se congeló de nuevo Chema, pero bueno, esperar porque debe ser por el clima. Acá está lloviendo muy fuerte. Miguel, no sé si
Acá
por
no,
allá.
acá está seco.
No, bueno, ya, y hacerle acordar de nuevo a todos los que están escuchando el podcast hoy día, la próxima semana, 9 de la noche, estamos con Roberto Watanabe para hablar un poco de Hola Japón, ¿no? Su
Tengo
proyecto que tiene. ¿Te quedaste colgado, Chema?
un problema de conexión, no sé si es por la lluvia o
Debe
no
ser
tengo
por
idea.
el clima también, ¿eh? Por acá también está.
O de repente es un complot, de repente es un complot, no sabemos, no sé.
Ángel. Pero me va a trompicones, no sé por qué.
Así es. Bueno, muchachos, muchas gracias por haberme acompañado hoy día y poder hablar un poco del tema de cómo está Japón en estos tiempos movidos, ¿no? Así es que, bueno, gracias. Les dejo para que nos dejen sus redes sociales. Bueno, ya lo han visto en la pantalla, pero quiero que, por favor, nos cuenten un poco a todos las redes sociales para ir terminando el programa. Ya, Miguel, ¿a
Bueno,
ti en dónde te encontramos?
a mí, por ejemplo, me buscan como Miguel Fullita en Face y como Batiburrillo Canal en YouTube, ¿no? Y mis redes sociales, generalmente manejo, son las que más manejo. Instagram salgo como Miguel Fullita y TikTok de la misma manera.
Chema.
A mí me podéis encontrar en Instagram como Cocinero Japón, así fácil, y luego tengo un canal de YouTube, Cocina con Chema en Japón, y ya, pues yo
Okay, yo
ese
me
con
apunto.
ahí estoy bien. En Twitter es que apenas lo uso ya. No
Listo.
tengo tiempo para tantas redes, no me da la vida.
Gracias, gracias a los dos. Y bueno, a mí me encuentran, las redes están arriba, Japón sin censura, en Twitter, en Facebook y Nakajodo Photographer en Instagram. Así que ahí encuentran, si quieren ver algunas fotos de Japón, listo. O si quieren salir a fotear, me escriben en el Instagram, en Nakajodo Photographer, y no sé si nos vamos por Saitama o nos vamos por Tokio.
Yo te comprometo, Juancito, para que hagas un tutorial de fotografía.
Sí, por favor, porque yo quiero aprender.
A mí
Yo quiero aprender.
me sentaría, pero de perillas, ¿eh?
Ahí tengo
Yo tengo que aprender.
el canal de fotografía en Nakajodo Photographer también en YouTube, así que pueden entrar ahí. Hay algunos. No, pero no es tutoriales, es más fotos, pero bueno, vamos a ver si hacemos algunos tutoriales de fotografía o si vamos a
Yo
fotear
no
por ahí
truco,
mejor.
yo soy malísimo tomando fotos, ¿eh?
Yo es que yo quiero aprender a hacer buenas fotos, ¿no? Siempre estoy con el móvil, pero me gustaría comprarme una cámara y. Pues a mí cuando me hablan, es que he puesto un objetivo de 16,5 y yo ahí me estás hablando en chino porque yo no entiendo nada.
Hola, justo conozco lo del gran angular y ahí
Uy,
murió, ¿no?
ya, me pierdo ahí. Es que.
A ver si un día nos juntamos entonces y nos vamos a fotear por ahí.
Yo creo que Ernesto quería sacar un curso, oye, pues, no es mala idea.
Sí, estábamos por ahí, pero tenía que haber el ingreso de turistas a Japón, pero el ingreso libre, no con los paquetes de viaje que los inmovilizan, ¿no? O sea, no puedes ir a donde tú quieras, solo tienes que ir al paquete que has comprado. Pero bueno, vamos a ver si Ernesto va a sacar, porque lo va a hacer con Carlos, que también es profesor de fotografía, es mexicano. Así es que vamos a ver, vamos a ver. Yo iba
Ahí
a
puede
ser
ser.
el conejillo de Indias, porque me iban a enseñar a mí, a ver cómo aceptaban las clases. Y bueno, vamos a ver más adelante cómo va el tema de los cursos de fotografía. Así es que, bueno, gracias a todos por habernos acompañado hasta este momento, una
Gracias a
hora.
ti, gracias y un
Juancito,
placer
gracias
por
Chema
estar
también
aquí.
por el placer de.
Igualmente.
Okay.
Y así es que nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Vamos a estar con Roberto Watanabe ahora hablando un poco de Nagoya y Hola Japón. Y felices fiestas patrias, ¿no? Que se vienen las
Ok.
fiestas patrias de Perú también,
No,
no
todavía
sé.
falta una semana, ¿no? Pero
Sí,
bueno,
pero
por lo pronto, buen fin de semana para todo el mundo, ¿no? Que la pasen bien, sin corona
buenísimo.
y tranquilos,
¿Habrá
¿no?
fiestas patrias ahora? No sé. Matsuri ya ha habido. En Fukaya hubo Matsuri y bueno, la gente en Twitter decía, no, que Japón, pobrecito, no, no pasa nada. No sé si no pasaba nada, porque yo me fui al Matsuri y estaba lleno de gente. Repleto. No podías ni caminar. Ahí puse unas fotos en el Instagram ahí. Y bueno. Ya saben, síganme en Nakajodo Photographer y para que veamos fotitos de Japón. Bueno, muchas gracias a todos. Domo arigato y nos vemos la próxima semana. Nos vemos ahí con
Chao,
Roberto
chao.
Castell. Saludos a
Chao,
Roberto,
chao.
Ricardo y todos los que nos han visto en el chat en vivo. Chao, chao.